COPE Ourense.
Estar informado.
Pues ahora, si les parece, vamos a hablar de un yacimiento arqueológico del que hemos tenido noticias hace tan solo unos días. Les contábamos desde aquí que se habían descubierto en Vilar de Barrio pues 15 hectáreas de un yacimiento arqueológico único en Galicia. Se habían encontrado restos de una muralla, de viviendas de más de 2.000 años de antigüedad, y vamos a hablar de ello pues con el arqueólogo y director del proyecto, de este proyecto arqueológico, que es Martiño Xosé Vázquez. Martiño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Por supuesto, no día de hoxe, felicidades, porque hoxe San Martiño sí que está. Hay que felicitarlo, es una buena coincidencia.
Muy agradecido, sí, señor.
Bueno, Martiño, a ver, ¿cómo se descubre un xacemento de 15 hectáreas nun concello como é o de Vilar de Barrio? ¿Cómo comienza todo?
Bueno, en realidad también al César lo que es del César, ¿no? Que se suele decir. En realidad, ya nos tampoco nos gusta mucho eso de que nos descubrimos a pólvora debaixo da auga. En realidad, o xacemento era coñecido, sobre todo era coñecido na comarca, era coñecido pola propia veciñanza da zona, e sobre todo era coñecido por unha eminencia na comarca da Limia, como é Eligio Rivas. ¿Qué sucede? Que ata o de agora o xacemento sempre estaba moi vinculado ou creíase que o seu marco temporal, digamos, era única e exclusivamente limitado pois a un poboado fortificado, a un castro tradicional, e bueno, o topónimo do castelo pois podería ter algo que ver, pero pois ao estilo das torres da Limia, non? Que houbera unha torre pois como cando pasamos co coche pola autovía e vemos a torre de San Dias ou a torre de Pena. Pero máis alá non había moita máis información. O digamos que verdadeiramente relevante da nosa aportación, da nosa chega neste xacemento, foi poder aplicar tecnoloxías actuais para redescubrir este espazo, e aplicando unha lectura en base LIDAR, que para que a xente saiba o que simplemente algo tan sinxelo como unha especie de radiografía aérea que se fai, un avión, digamos, pasa e lanza un láser, non? E eso nos devolve pois unha especie de radiografía do terreo. Pois nesa radiografía do terreo, investigadores da Universidade de Santiago de Compostela, do CSIC, colegas portugueses que agora mesmo tamén están traballando en Reino Unido, detectaron anomalías no que era un poboado fortificado tradicional, es decir, anomalías precisamente de tamaño, porque aparecían cousas que podían ser murallas que elevarían ese pequeno castro a 15 hectáreas, y por lo tanto, era algo que se saía da norma. O que acontece que, paso seguido, digamos, fixemos unha intervención arqueolóxica máis tradicional, unha excavación arqueolóxica en campo, antes de confirmar nada, para poder ter precisamente esa confirmación in situ, ¿no? Y una vez que fixemos esta excavación arqueológica alí, pues ya podemos decir, y sin miedo a equivocarnos, y ya podemos afirmar para todos los limiaos que Vilar de Barrio, y en concreto este lugar, ten un xacemento arqueológico único en Galicia de 15 hectáreas, y que además podría estar acollendo un poboado alto medieval, que é un tipo de poboado moi pouco estudiado na historia de Galicia, digamos que como esa fase escura, non? Cando estudiamos historia, pois do tempo dos castros, depois veñen os romanos e depois xa veñen os castelos. Bueno, pois no medio hai como un lapso aí de tempo que precisamente Vilar de Barrio vai a ter a capacidade agora de descubrir, non? E así un pouco chegamos á situación actual. Pero bueno, eu insisto que nós non descubrimos nada, sino que o que fixemos foi, redescubrir, ¿no? Si se quere, ou ampliar o coñecemento, ou engadir valor a un lugar do que xa, o grande Eligio Rivas escribirá hai tempo, ¿no?
Sí, pero escribirá que ocupaba esas 15 hectáreas, ou fuchetes vos os que fixeron esa radiografía final?
No, claro, Eligio, sempre describía o lugar con cosas que lle chamaba moito a atención e precisamente ademais vinculando a cunha cidade moi vinculada precisamente á Lagoa de Antela, a extinta Lagoa de Antela, e hai, bueno, hai a Lagoa de Antela ten unha carga simbólica enorme e hai un imaxinario colectivo enorme, e fálase precisamente de que existiran palafitos. Os palafitos son esas estruturas de madeira, non, feitos con buratos de poste no chan e que quedan como sobrelevados, non? Eligio neste lugar no Castro Castelo de Bóveda falaba da existencia destes palacitos e precisamente nesta actuación arqueolóxica que fixemos nós localizamos negativos de construcións en materiais perecedoiros que nós non vinculamos tanto a palacitos. Creemos que eso, bueno, ten moito que ver co tema do imaginario colectivo e máis ligado a esa mitoloxía que alagoa a pois veu a comarca durante séculos, non? Ata que se desecou a mediados do século pasado, e que en realidade eses buratos de poste que sí que aparecen no xacemento levanos ou ven a estruturas típicamente da idade do bronce, as estruturas as grandes cabanas rectangulares que se coñecen, de feito que son moi coñecidas no Reino Unido, ou senón incluso tamén podría estar a falarnos dese momento alto medieval. De todos modos, temos que ser moi cautos tamén nas afirmacións que podamos facer, porque se ven, nos fixemos 6 ondases arqueolóxicas no lugar, estamos falando dunha extensión de 15 hectáreas de xacemento arqueolóxico, polo tanto, non estamos vendo ningún 0,01% do total. O que sí podemos afirmar son que dentro desas 15 hectáreas hai un xacemento arqueolóxico, que sí podemos afirmar é a antigüidade aproximada que nos dá unha desas catas, que é a de 2.000, 2.100 anos, e o que sí que podemos afirmar tamén é que ten unha ocupación prolongada no tempo, cando menos de 1.000 anos, non? Entón, todos estes elementos son os que, bueno, a día de hoxe lle confiren ao lugar unha singularidade única, e insisto, non é que sexa tampouco de grandes titulares, pero sí que pode decir Vilar de Barrio que conta no seu concello cun xacemento único en Galicia.
Bueno, os traballos foron promovidos polo Concello de Vilar de Barrio, financiados pola Diputación de Ourense, e agora que, Martiño, que pasa con todo isto? Si sábese o que houbo ali, están os restos dese antigo, bueno, pues poboado ou desa antiga estrutura de 15 hectáreas. E agora, que ten que pasar ou que pode pasar con todo iso?
Bueno, pues agora mesmo, a día de hoxe, esta mesma semana, decir, mañá venres, temos todavía unha actividade no lugar, porque, como ben dís, as actuacións están promovidas polo Concello de Vilar de Barrio e financiadas pola Deputación Provincial de Ourense, e un dos objetivos do proxecto inicial que financiaba esta intervención era un programa de valorización do poboado, sobre todo para a mocidade, non? Intentar a transmitir que no medio rural, ademais nun contexto de despoboamento como que vivimos, a intentar transmitir que no medio rural existen moitas alternativas que van máis alá do tradicional sector primario ou agropecuario, e que poderían estar moi vinculados precisamente a investigación deste tipo de lugares, da súa recuperación posta en valor e reconversión como equipamento cultural, turístico, non? E que eso poda permitir tamén, bueno, pues crear un motor económico de desenvolvemento na zona para a xente que poda traballar ali, pues para material de construcción, para logística, para a propia restauración, hostelería e demais, non? Tambén máis vinculado igual ao sector turístico. E, de momento, ata que remate este mes de novembro, todavía estamos dentro do proxecto 1, digamos, que era este programa de valorización do xacemento, que tiña estes dous objetivos: por unha banda, identificar que xacemento é, identificar si estas hipóteses que nos estábamos vendo en laboratorio con esas radiografías que vos comentaba antes, láser, ¿no?, de un avión, pues si se confirmaban en campo. Y esta segunda pata, que está unha pata, bueno, pues máis social, si se quere, ¿no?, máis de transmitir o valor que ten o lugar, tamén para bueno, será inquedanza na propia veciñanza e que se esa propia veciñanza tamén a que vaya loitando para que se actúe sobre o sitio, non? E inmediatamente despois desto, que facer? Bueno, aquí xa hai unha doble vertiente, non? Por unha banda, nos no plano de investigación, o que nos toca é, digamos, completar o proceso de investigación. Nos recollimos unha cantidad enorme de mostras pues para facer análises en laboratorio, que non son tan sinxelas como simplemente localizar pues un obxecto no lugar que nos poda dar unha datación. Entón, esas analíticas faránse nos próximos meses e eso nos vai a dar todavía máis información e poderá seguir contribuindo a escribir ese libro de historia, non? Digamos que esa é a parte máis de investigación, pero por outra banda hai outra pata que eu penso que é na que se teñen que implicar as administracións, e neste caso a administración local e provincial, non? A propia Deputación Provincial de Ourense e o propio Concello de Vilar de Barrio teñen entre mans un lugar que pode ser un verdadeiro referente, non só como un equipamento cultural, insisto, para a propia veciñanza da zona, que tamén, insisto, calquera persoa que non coñeza o lugar simplemente polos seus valores naturais merece unha visita, porque estamos a falar, e tampouco que ninguén se me enfade na comarca da Limia, porque cada quen ten o mellor concello, pero eu estou convencido de que o mellor solpor de toda a Limia o ten este lugar, porque a súa orientación permite ver toda a Limia e permite que cando o sol caia por Ponteliñares, quen coñece a zona sabe do que estou a falar, cando o sol cae por Ponteliñares ilumina toda a chaira da Limia e digamos que amanece no propio castro. Entón, bueno, os seus valores naturais son únicos, entón digamos, actuar sobre o sitio para a súa recuperación natural, pois a creación dunha pequena ruta de sendeirismo, estamos a falar de 15 hectáreas que permiten xa, outro día tínhamos unha visita guiada e a xente cansábase porque ao final son moitos metros a recorrer, pero son metros moi bonitos. Entón, crear unha pequena ruta de sendeirismo no lugar, a actuar sobre a limpeza do mesmo e seguir investigando sobre o sitio, porque hai moitas preguntas todavía sin respostas. Sabemos as dimensións, pero non sabemos pois canto de grande era o poboado fortificado, que tipo de urbanismo tiña, canto de antigo é, non sabemos ata que época se mantén, non sabemos si o castelo contaba cunha torre como a de Pena. Son todo preguntas a responder, e para eso obviamente, bueno, pues require que o concello siga promovendo e outras administracións, como pode ser a Deputación ou por que non a propia Consellería de Cultura, se impliquen e financien pues investigacións arqueolóxicas no lugar, que ben paga a pena, non?
Pois seguiremos a falar do que dá de sí este descubrimento, este xacemento arqueolóxico que dicíamos é único en Galicia, que temos aquí ao lado en Vilar de Barrio. Martiño Xosé Vázquez, gracias por estar en connosco. Estaremos en contacto para saber máis cousas dos traballos que estades a facer. Moitas grazas, unha aperta.
Grazas a vos, cando queirades, un saúdo.
25ª Feira do Outono de Allariz.
Os días 13 e 14 de novembro no pabillón do Instituto.
Máis de 30 expositores de Galicia, con cociño ao vivo, obradoiros infantís, charlas coloquio, presentación de produtos de outono, sorteo.
Menús, tapas de outono nos restaurantes e taperías de Allariz durante toda a fin de semana.
Concello de Allariz.
Vamos con outras cosas. Esta semana, Cruz Roja de Ourense estrenaba un coche que les ha cedido, que les ha donado a banca y que se va a destinar a los desplazamientos para atender a mayores de la provincia. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esa atención, vamos a hablar de cómo trabaja Cruz Roja pues con la gran cantidad de mayores que tenemos en Ourense, y además pensando que es una provincia con una dispersión geográfica importantísima. Tenemos al otro lado del teléfono a Natalia Belmonte, que es la responsable provincial de proyectos del área de mayores de Cruz Roja en Ourense. Hola, Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, coche nuevo, supongo que para facilitar el trabajo de los voluntarios, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, porque podemos tener muy buena voluntad para muchas cosas, pero necesitamos herramientas, y los vehículos, tal como es la dispersión geográfica que tenemos en nuestra provincia, como decías, es una herramienta fundamental, porque es que si no, parte del trabajo no se puede hacer. No se puede hacer porque hay que moverse. Los pueblos están aislados, cada vez hay menos vecinos, menos posibilidades de ayudarse unos a otros en núcleos rurales muy chiquitines, y entonces el vehículo pues es una herramienta que se necesita.
Vamos a hablar desde el principio de esta cuestión. Es decir, ¿a cuántos mayores atiende Cruz Roja y en qué los atiende? ¿Cuál es el servicio que le prestáis?
A ver, los servicios de Cruz Roja arrancan desde una teleasistencia domiciliaria, que muchos lo conocen como la medallita o colgante, que es un sistema de alarma para emergencias, hasta proyectos muchísimo más personales, como pueden ser ayuda a domicilio complementaria, que es el programa que inició todo en Cruz Roja, atención a mayores, que trata, a través del refuerzo voluntario, hacer una cercanía mucho más personal, acompañando y estando con nuestros mayores, pasando por salud constante, que intentamos capacitar o ayudar a la gente que tome conciencia de hábitos saludables en su día a día, prevenir el deterioro cognitivo. Proyectos como Enrédate, que fomentan, impulsan las relaciones sociales para prevenir situaciones de aislamiento entre nuestros mayores, y bueno, especial atención a cuidadores, a las personas que, esos héroes anónimos que cuidan a sus mayores desde casa, a veces con muy poca ayuda. Y hay un programa nuevo que empezó este año, que es el proyecto Antenas, ¿no?, que tratamos de identificar a todas aquellas personas que están solas y que no tienen ningún tipo de red y son como invisibles a nuestros ojos, pero que están ahí, que presentan necesidades, pero que no se ven. Entonces, bueno, es un llamamiento a la población para que esté pendiente y que nos haga llegar todos esos casos que no se conocen y que necesitan ayuda.
El caso es que también esos mayores se dejan ayudar, que esa es otra cuestión, ¿no? Porque hay algunas personas que se piensan a lo mejor perfectamente autosuficientes, que no lo son totalmente, pero que también rechazan esa ayuda exterior.
Bueno, a veces sí, eso pasa, ¿no? Y en parte el motivo de que no se conozca su situación, en parte es por eso. Pero bueno, luego ahí podríamos hablar de lo que es una necesidad y una necesidad sentida. Tú a lo mejor no eres consciente de lo que necesitas porque no te has percatado de ello o nadie te lo ha mostrado. En cualquier caso, hay que intentarlo. Sí, yo siempre digo, tenemos que respetar la decisión de una persona, porque soy mayor, pero tengo plena capacidad sobre mí mismo para decidir lo que quiero y lo que no quiero, pero eso no excusa de que nosotros hagamos llegar nuestra oferta, ¿vale? De que hay esto disponible, la sociedad tiene estos recursos, y bueno, intentar hacer ver cuál es el mejor camino, ¿no? Luego hay que respetar. Si una persona está en pleno uso de sus capacidades, tienes que respetar la decisión. Yo quiero estar sola y quiero estar sola. Bueno, pues vale, pero vamos a hacer unas condiciones salubres para ti. Y dar la información nunca va a hacer daño. Tú después, en función de esa información, decides.
Natalia, ¿cuántos mayores están en contacto, están atendidos, están vinculados a vuestros programas, a vuestras atenciones en estos momentos en la provincia de Orense?
Vale, en conjunto, a través de todos los proyectos de Cruz Roja, que pueden estar en uno, dos o tres, hablamos de una cifra de 2.000 y pico personas, ¿de acuerdo? Que están vinculados a proyectos de todo tipo, ya sea desde la asistencia o a los otros que te he mencionado. Y después hablamos del recurso humano, que también me habías preguntado antes, que rondamos unos 300 y pico voluntarios. Con lo cual, la proporción, como veis, hay una diferencia grande entre personas atendidas y recursos humanos. Con lo cual, aprovecho por meter el speech de que la gente se anime a hacer voluntariado, porque es una manera de ejercer solidaridad con nuestros mayores.
¿Y qué otros recursos, de qué otros recursos contáis? Me refiero que, bueno, hablábamos de ese coche que Abanca os ha donado estos días, pero supongo que tendréis más vehículos, porque claro, moverse en una provincia como esta para atender a 2.000 personas que puedan estar eso completamente dispersas, se necesitan muchos recursos materiales también, ¿no?
Claro, claro. A ver, sobre todo uno de los, las oficinas que tenemos situadas a través de la provincia, claro, están ahí, hay que mantenerlas. Luego el recurso humano es fundamental y el recursos técnicos, ordenadores, teléfono. Pero luego que es el trato directo, es importante disponer del vehículo y luego locales donde llevar a cabo la actividad. Porque así como el vehículo te permite pues que el voluntario se desplace, el técnico haga la valoración, mover a la persona mayor, ya sea porque tiene que ir al médico o ya sea porque necesita refuerzo para venir a las actividades propias de Cruz Roja, también necesitamos lugares físicos donde desempeñar la actividad. A veces se hacen en las propias sedes de Cruz Roja, y en otras ocasiones pues con la colaboración de ayuntamientos, organizaciones que nos prestan también locales, ¿no? Para que acercar las actividades a los núcleos poblacionales. Pero yo sigo diciendo, la fuerza de los proyectos ahora mismo es el voluntariado, ¿vale? El voluntariado es el que desarrolla la actividad. El voluntariado es el que va a buscar a la persona mayor y la lleva al médico. El voluntariado es el que va a domicilio y realiza la visita de seguimiento o hace esa compañía que de otro modo no la tendrían. El voluntariado es el que diseña las actividades y las lleva a cabo, ya sea desde un taller de memoria a una sesión de gerontogimnasia o talleres para fomentar la adopción de hábitos saludables. Entonces, estamos hablando de muchísima variedad de perfiles de personas, y todas esas personas lo hacen de manera desinteresada y altruista. El voluntariado evidentemente no es remunerado, pone a disposición de la organización su tiempo y sus conocimientos y sus capacidades, y con eso atendemos a las personas que se acercan a Cruz Roja demandando algún tipo de asistencia.
Y voluntarios también son aquellas instituciones o aquellos negocios que se ponen a disposición de Cruz Roja. Es que estoy pensando ahora en una noticia reciente también de ese convenio que se ha firmado con un instituto de Obarco para que los alumnos de la especialidad de peluquería pues atiendan a las personas, en este caso creo que son mayores, ¿no? También vinculados a Cruz Roja, pues eso, para lavarles la cabeza, para atenderles en estas cuestiones que parecen a lo mejor una tontería, pero que mucha gente evidentemente necesita para su cuidado personal.
Claro, es que tú piensas que además las pensiones son chiquitinas. La media de pensión gallega ronda sobre 600 euros, ¿no? Entonces, hay cosas que son tan importantes como comer. Las necesidades básicas hoy no es solamente, que sí que lo es, tener comida en casa, calefacción, relacionarse con la gente y tener una buena imagen personal también es importante en el desarrollo de la persona. Y sí que es cierto que hay establecimientos colaboradores con la organización, como puede ser el caso de esa peluquería, que facilitan la atención. Las empresas también que colaboran con el plan de empleo, ahí ya yendo más allá del área de mayores, son empresas colaboradoras. Yo me refería pues al voluntario que se acerca de manera individual, pero Cruz Roja son los voluntarios, los socios y las empresas colaboradoras, aparte del personal técnico y demás. Todo suma porque todo ayuda. Y sin esas empresas colaboradoras no se podrían a lo mejor cubrir ciertas necesidades que van surgiendo, porque además vamos ofertando según nos van llegando las colaboraciones.
Pues toda ayuda es poca y toda es necesaria, y en Cruz Roja me imagino que toda es bienvenida. Lo último que a lo que han dado la bienvenida es ese coche con el que cuentan esta semana, sí, desde esta semana aquí en Ourense, para los desplazamientos de los voluntarios, ayudar a los mayores. Pero eso, cuantas más manos y cuantas más cosas, mejor y bienvenidas sean.
Sí, sobre todo porque es que dependiendo de los recursos que vayamos de los que vayamos disponiendo, vamos a llegar a más necesidades y a más gente. El caso del vehículo es súper importante porque en el área rural, pues fíjate, si solamente tienes un vehículo para una asamblea, pues ese vehículo tiene que hacer de todo. Si pones uno para mayores, pues podrás dedicarle mucha más atención.
Natalia Belmonte, responsable provincial de proyectos del área de mayores de Cruz Roja Orense, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos, ha sido un placer.
Buen día.
Buen día.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 2:45. Seguimos contándote más cosas en Mediodía, Cope Ourense.
Ourense.
Estar informado.
Hoy se celebra la fiesta de San Martiño, patrón de la ciudad de Ourense. En la catedral tuvo lugar la celebración religiosa con una procesión por las naves del templo y la misa solemne que presidió el obispo Monseñor Leonardo Lemos y en la que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome realizó la tradicional ofrenda al santo patrón, señalando que aprovechaba la ocasión para decirle lo que debido a la pandemia no le pudo decir el año pasado. Jácome recordó que 2020 fue un año dramático en el que no solo vivimos una crisis sanitaria, sino que la pandemia cambió nuestra sociedad, destruyó riqueza y empleo y generó desigualdad y desprotección a los más necesitados. El alcalde agradeció la labor de los ciudadanos y colectivos que dieron cuanto estaba en sus manos para ayudar a quien lo precisaba y pidió al patrón de Ourense que ayude a los que tienen responsabilidad de gobierno para que puedan realizar las cosas con acierto, con justicia y equidad. También rogó al santo para que el final de 2021 sea un momento especial para todos, un tiempo de reencuentros en el que se recuperen muchas fiestas tradicionales como esta que celebramos hoy. El obispo de Ourense, en su contestación al oferente, criticó el espectáculo de enfrentamientos que, en lugar de unidad y colaboración ante el problema de la pandemia que afecta al mundo entero, están dando aquellos que deberían buscar el bien común, intentando llegar a una gran alianza social y política. Dijo además Monseñor Leonardo Lemos Montanet que resulta desconcertante que en estos tiempos de crisis lo único que se nos ha ofrecido sean nuevas leyes que no precisamos en estos momentos. Que en referencia a la aprobación de una nueva ley de educación que señaló no gusta a la mayoría de la población, o a la ley de regulación de la eutanasia, en lugar de una ley que potencie los cuidados paliativos. Según señaló Monseñor Leonardo Lemos, detrás de todo esto y de otras realidades legislativas, parece que la intención sea dejar fuera a Dios, que es el único garante auténtico del ser humano. Es la 1:52. Vamos a ver cómo está el tiempo.
S.A. Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ofrece el tiempo.
Pues la niebla sigue sin dejarnos ver el cielo, al menos en la ciudad de Ourense. Ya decía Meteo Galicia que íbamos a tener en esta jornada pues nieblas, aunque en general el cielo en la provincia tiene que estar despejado. Volverá a haber también mañana nieblas matinales. También el sábado, y las temperaturas pues son las normales para la época. La máxima de esta jornada llegará a 17 grados en Obarco de Valdeorras, a 18 en Verín y a 19 grados en la ciudad de Las Burgas.
PSA Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ha ofrecido el tiempo.
Y en cuanto al tráfico, precaución, los que circulen por la red de carreteras de la provincia, porque se puede encontrar algún banco de niebla, pero también obras como las que se anuncian, según la página web de la DGT, en el kilómetro 161 y hasta 162 de la A52. El carril izquierdo está cerrado en ese tramo y también hay cortados carriles en entre los kilómetros, decíamos, 161 y 162 en ambas direcciones, hacia Madrid y hacia Vigo. Y también entre los kilómetros 193 y 197, en este caso, está el carril derecho cerrado en la A52.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Este mediodía comenzaban las actividades que ha preparado el concello para la celebración del San Martiño. Son una serie de espectáculos de calle para todos los públicos en diferentes emplazamientos de la ciudad. Hay también recorridos de gaiteiros y cabezudos y, como plato fuerte esta tarde-noche, la actuación de la Orquesta París de Noia. Todas las actividades son gratuitas. El público puede acceder a las carpas instaladas en el barrio de Aponte, al lado del Puente Romano, en el Jardín del Posío, en la Plaza Obispo Cesario y en el Parque del Barbaña, así como al espacio de la Avenida Pardo de Cela, donde, decíamos, actuará la París de Noia. A todos estos recintos puede acceder el público gratuitamente hasta, eso sí, completar el aforo de cada espacio. Y esta tarde, además, habrá reparto gratuito de castañas a todos los que pues estén paseando por la Rúa do Paseo y por la Plaza Mayor de la ciudad de Ourense. En esta fecha del 11 de noviembre se conmemora también el Día de las Librerías, pero al coincidir en la ciudad con la fiesta local, ya se organizaron ayer algunas actividades con los niños como protagonistas. Y mañana las librerías de esta ciudad y de las muchas localidades, que son muchas en la provincia, en las que el día de hoy es festivo, pues las librerías van a aplicar descuentos del 5%. Eso sí, en las librerías de los concellos donde hoy no es fiesta, el descuento que se aplica ya es del 10% en la compra de libros. En COPE Ourense hemos hablado con el presidente de la Agrupación de Libreiros de Ourense, José Manuel García Mosquera, que animaba a los ourensanos a que adelanten las compras de Navidad, las compras de libros, aprovechando el bono cultura de la Xunta.
Que la gente aproveche también el bono cultura que salió el 1 de noviembre, que son 50 euros, y lo que hacemos es descontar el 50%, es decir, un libro que te cuesta 20 euros te va a costar 10. Con lo cual, y bueno, ya lo estamos notando, que la gente que descargó el bono cultura, pese a que, bueno, desde la Xunta solo pudieron implementar, creo que 34.500 bonos, pero mucha gente que lo descargó ya está aprovechando para hacer sus compras navideñas. Y la gente que no lo ha hecho y tenga el bono, los animamos desde las librerías a que vengan a comprar libros con ese 50% de descuento, que es una cantidad jugosa e importante.
El presidente de los libreros ourensanos confía en que los problemas que se anuncian para el suministro de mercancías de cara a la campaña de Navidad no afecte al sector del libro.
Creo que nosotros este año vamos a estar muy bien surtidos, porque los libros prácticamente, hay algunos que no, pero prácticamente el 90% se siguen editando en España. Puede haber más problemas con otro tipo de materiales, juegos educativos, tal, que sí que vengan de fuera de España, que se manufacturen fuera de España, pero en cuanto al libro no va a haber problema. Tenemos stock suficiente y no hay problema ni de transporte ni nada.
Hoy no es festivo en Obarco, pero sí se celebra el Día de San Martiño. Lo hacen con el tradicional magosto que tiene lugar cada año en Viloira. Esta tarde comenzará el reparto gratuito de castañas y vino en la Plaza de Otero Pedrallo, que estará amenizado por el grupo de cantos de taberna de la agrupación cultural Abertal. Y además, para mañana viernes y el sábado está previsto que se celebren en Obarco los conciertos de Susana Seivane y Tanxugueiras. El alcalde Alfredo García, en declaraciones a COPE Valdeorras, animó a los vecinos a asistir a estos conciertos, que comenzarán mañana y el sábado a las 8:30 de la tarde en la carpa instalada en la Plaza Andrés de Prada.
Es una carpa, vamos, una carpa grande, y por lo tanto no la pusimos en la zona de la fiesta, porque, bueno, pues es una zona ya que en esta época es como muy fría, ¿no? Entonces preferimos meterla más en el entorno urbano, que siempre es más cálida, y bueno, también la gente ya sale directamente después del concierto, pues puede ir por los bares y demás, y metemos más el ambiente ahí, ¿no? Entonces yo animo a la gente, repito, tanto a que vaya hoy a Viloira como mañana o pasado, que vaya a los conciertos, y que, bueno, tengamos un fin de semana, bueno, pues muy musical y muy de fiesta, ¿no?
Estas citas musicales estaban previstas en el programa de fiestas del Cristo del pasado mes de septiembre, pero tuvieron que ser suspendidas en Obarco por el trágico asesinato de la joven Leticia Sanabria. Les contamos más cosas, como que siguen subiendo los contagios de COVID-19 en la provincia. Según la última actualización de los datos que recoge la Dirección General de Saúde Pública de la Consejería de Sanidad, hoy son 229 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Son 27 casos más que ayer. Y también se han incrementado los ingresos hospitalarios, registrándose 13 pacientes en planta del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Son 4 pacientes más que ayer y continúan, eso sí, ingresados 2 pacientes en la UCI del Hospital Ourensano. Y también les tenemos que comentar que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado la inadmisión del recurso de casación autonómico promovido por la promotora del edificio construido en la confluencia de las calles Cardenal Quevedo y Joaquín Lourenzo, aquí en Ourense. Así llegamos al final de este tiempo de noticias, pero a las 2:20 volvemos con más noticias en mediodía desde COPE Ourense. Ahora sigue, como siempre, más cosas, contándote todo lo que interesa en mediodía COPE.